Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días martes estamos junto a Pancho Aravena para conversar con algunas de las mentes que están haciendo avanzar a este país.
Exactamente.
En distintos ámbitos. Ayer conversamos con el ministro de Ciencias y, claro, es interesante cómo el conjunto de las ciencias chilenas ha tenido un progreso, un avance y una significación también muy, muy importante y a nivel de las investigaciones que se hacen, pero también a nivel de la presencia en la opinión pública.
Claro.
y la preeminencia que está, uh-huh, que está teniendo. Ha sido interesante lo que ha pasado en los últimos 2-3 años en ese sentido.
Exactamente, y fíjate que parte importante de la del impulso, creo yo, en los últimos años y probablemente en las últimas 2 décadas, me atrevería a decir, al desarrollo de la ciencia, es, por ejemplo, la creación de los institutos Milenio, que generan un financiamiento de largo plazo para investigaciones que uno dice, la investigación en sí misma podría no resultar para nosotros, el público ignorante, de mayor interés, pero resulta que son esas cosas que de ciencia básica que van generando avances importantes. Hay centros realmente que han hecho un aporte muy, muy importante en todos estos pequeños, digo, entre comillas, digamos, en estos avances que van dándonos luces sobre grandes preguntas, porque, por ejemplo, la investigación que vamos a comentar hoy día es de la doctora Mónica Cáceres, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también ella es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y el Núcleo Milenio Minicad. Y ella dirigió un estudio que tenía como objetivo detectar potenciales blancos terapéuticos para tratar el envejecimiento, es decir, signos que nos permitan ver cómo, por ejemplo, identificar marcadores de cómo está envejeciendo y cuál es el proceso mediante el cual están envejeciendo nuestras células. Esto puede parecer muy puntual, porque mal que mal, envejecer es como, bueno, parte de la vida, ¿no? Pero resulta que si logramos, como ha hecho la investigación de la doctora Cáceres, identificar marcadores que nos permitan ir identificando, por ejemplo, proteínas que sobreexpresadas van generando ciertos efectos en el organismo, nos permiten obviamente tratar, por ejemplo, patologías que tienen que ver con eso. Para conversar entonces sobre esta investigación, estamos con la doctora Mónica Cáceres. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por el contacto. Quería partir con una pregunta más bien amplia, porque cuando hablamos de la ciencia del envejecimiento, ¿cierto? Como decía yo, estamos hablando de enfrentarnos a un proceso natural. Sin embargo, existe tal concepto como envejecer bien. ¿Qué es envejecer bien en su concepto?
De hecho, eso es una de las cosas que nosotros estábamos estudiando hace un par de años atrás, cuando nosotros empezábamos a mostrar marcadores de envejecimiento. Porque muchas cosas, nuestros hábitos, si hacemos ejercicio, cómo nos alimentamos, todo eso influye en el envejecimiento. Entonces, uh-huh, nosotros ahí lo que hicimos fue sacar muestras de sangre de distintas edades para ver en qué edad nuestros sueros, nuestros factores que están circulando en la sangre dejaban de tener efectos, por ejemplo, en células jóvenes, uh-huh, efectos en la proliferación, en la diferenciación, en todas las respuestas que tenían que ver con la reparación tisular. Entonces, llevamos años estudiando envejecimiento, marcadores tempranos, y lo que nosotros hicimos fue tomar muestras de fibroblastos provenientes, en estos casos, de ratones jóvenes y ratones envejecidos. Estos ratones envejecidos tienen alrededor de 22 meses, y es equivalente a unos 65-70 años en humanos, si hacemos la comparación. Y lo que hicimos fue un lisado, o sea, tener todas las proteínas que estaban expresadas en estos dos fibroblastos. Y ahí encontramos esta proteasa, que nos llamó mucho la atención, porque se sabía muy poco, la verdad. Habían pocos trabajos, habían 4 o 5 trabajos, y que todavía no se sabía cuál era la función. Y ahí esto empezamos año 2017, algo que publicamos recién el año pasado, en colaboración con muchos investigadores. Hay investigadores de Brasil, hay investigadores de Estados Unidos. No somos solo nosotros, hay harta gente involucrada para poder lograr eso. Y ahí nos encontramos con esta proteína que solo se expresaba durante el envejecimiento. Y que, interesantemente, cuando tú modulabas su expresión, atenuabas su expresión, por ejemplo, en animales envejecidos, mejorábamos la reparación y disminuíamos una respuesta celular que se conoce como senescencia. Y la senescencia ahora está bien como en boga, porque inicialmente se descubrió como una medida de protección tumoral, porque la célula senescente es una célula que está dañada, tiene un daño en el DNA. Entonces, desde el punto de vista, si es una célula tumoral, a nuestro organismo nos conviene que esta célula no siga creciendo. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la reparación, nosotros necesitamos una célula que sea funcional. Y ahí es donde empezaba la dualidad de la misma respuesta celular que es la senescencia, en otro contexto. Y ahí nos dimos cuenta que esta proteína, esta proteasa, inducía senescencia. Todavía no tenemos muy claro por qué aumenta la expresión de esta proteína durante el envejecimiento. Nosotros hemos visto las respuestas celulares asociadas a la sobreexpresión de esta proteína. Y ya por eso lo teníamos como un predictor, entre comillas, de envejecimiento. Porque cuando tú tenías mayor expresión, se asociaba a muestras, por ejemplo, muestras de encía de mayor edad. Y se ha visto que en algunos tipos de cáncer, su expresión disminuye. Entonces hay algo con la modulación de esta proteína relacionada con dos enfermedades que son bastante prevalentes durante el envejecimiento.
Doctora, para entender bien el proceso de envejecimiento, a ver si pudiera explicarnos en qué consiste. ¿Es un envejecimiento a nivel celular? ¿Es la célula la que envejece? ¿Es el mecanismo de reproducción de células el que envejece? ¿Cómo se da en los organismos?
El envejecimiento es a nivel global. Nosotros envejecemos, pero a su vez nuestras células van disminuyendo en sus capacidades celulares. Y si uno evalúa respuestas de la célula, por ejemplo, cómo migran, cómo se mueven, cómo se dividen, todo eso va disminuyendo con la edad. Y a su vez se van acumulando estas células senescentes, que es la que yo te comentaba hace un rato. Que la gente joven, nosotros podemos tener células dañadas, pero nuestro sistema inmune las elimina sin problema. Pero ¿qué es lo que pasa cuando envejecemos? Estas células se empiezan a acumular. Y son células dañadas, son células senescentes. Entonces, lo que uno busca en la práctica, porque nosotros podemos generar células senescentes, porque es en la práctica, cuando nosotros respondemos a tipos de estrés, tipos de daño, estrés puede ser estrés oxidativo, puede ser desde el sol, hay distintos tipos de estrés para las células, y se induce esta senescencia. Y es la que nosotros estamos muy interesados en estudiar, de hecho. ¿Por qué se acumulan durante el envejecimiento? Porque hay varias patologías que se asocian a la senescencia. Por ejemplo, las cataratas. Cuando tú necesitas que las células se dividan, si esta célula es senescente, no se divide. Entonces hay enfermedades asociadas a este problema de senescencia.
Ahora, doctora, ¿y por qué es importante establecer o identificar estos biomarcadores? Estamos hablando en una etapa todavía descriptiva del proceso mediante el cual vamos envejeciendo, o ya podemos establecer ciertas metas terapéuticas.
Lo que pasa es que nosotros estudiamos un poco el envejecimiento antes de que ocurra, desde el punto de vista, nosotros sí o sí vamos a envejecer, pero cuando llega un momento en que ya empiezan a disminuir todas nuestras respuestas celulares, ustedes se fijan, varios órganos de forma simultánea empiezan a fallar cuando uno envejece. Uno no tiene un problema, sino que tiene varios al mismo tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de encontrar es, antes de que te llegue la enfermedad, tener estos marcadores. Entonces, por ejemplo, la expresión en mediana edad para nosotros es 30 años, entre 30 y 49 años. Eso es un rango de mediana edad, ya hay expresión de esta proteasa. Entonces, por eso era un marcador temprano, mucho menos que en muestras de mayor de 60 años. Eso es lo que nosotros buscamos, porque el fuerte de las terapias tiene que ser antes de que ya sucedan,
claro,
los problemas.
Preventiva.
Es prevenirlas. ¿Sí?
Claro.
Si tú, por ejemplo, tienes niveles de citoquinas proinflamatorias muy altas, tú dices, algo está ocurriendo, tú no deberías tener estos niveles circulantes. Entonces ahí también puede ser que comes mal, no haces ejercicio, y ahí es donde viene el estilo de vida. De hecho, si ustedes se fijan, todos envejecemos de distinta manera.
Claro, y uno asume que hay y de hecho se es como un lugar común, ¿no es cierto? Mm. Si alguien tiene, qué sé yo, una abuela que vivió hasta los 90 y tantos años, y uno dice, bueno, esa persona también probablemente va a vivir mucho tiempo. Hay elementos genéticos, pero también, como usted dice, claro, elementos que definitivamente tienen que ver con el estilo de vida, y eso se manifiesta porque el envejecimiento, la senescencia, no es en sí mismo una patología, ¿no? Y está asociada con patologías. Es así, ¿no?
Sí, lo que pasa es que envejecimiento es un proceso, cuando uno define envejecimiento, es un proceso natural, porque todos vamos a llegar a eso. Entonces, uh-huh, desde el punto de vista, no es una patología, pero sí es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades. Que es como para cuando dicen a veces la obesidad es un factor de riesgo, en el caso de la edad también es un factor de riesgo.
Claro, claro.
De, también hay cosas de hábito, de hábitos que te pueden ayudar a envejecer mejor.
Doctora, estamos hablando con la doctora Mónica Cáceres, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctora, usted que está ahí que en la primera línea de la ciencia del envejecimiento en gran medida, ¿usted cree que estamos en un panorama en el cual a través de investigaciones como la suya y un poco lo que se va conociendo respecto de la manera en que vamos envejeciendo, nuestro límite natural de supervivencia va a ir corriéndose progresivamente? Porque se ha especulado mucho si estamos o no cerca de como del límite digamos natural el máximo al cual podemos aspirar como humanos.
Lo que pasa es que ahí también hay un tema. Por ejemplo, si nosotros analizamos 30 o 40 años atrás, uh-huh, vivíamos mucho menos, pero también nos moríamos de otro tipo de enfermedades.
Claro.
Por ejemplo, nos podíamos morir de una infección. Ahora actualmente el perfil de enfermedades ha ido cambiando. Y la verdad es que no sabemos muy bien por qué ha ido cambiando, porque va de la mano que vivimos más. Entonces lo que tratamos es que uno no quiere llegar y vivir 120 años, sino que uno quiere vivir bien.
Exacto,
claro.
La cantidad de años. Claro. Entonces ahí donde, por eso buscábamos predictores tempranos.
Claro,
esa es como la apuesta de nosotros. Buscar en mediana edad, porque de hecho, cuando nosotros evaluamos los factores de crecimiento, citoquina, un montón de cosas en las muestras de sangre, nosotros vimos que hasta los 22 años eran sueros jóvenes, que eran súper buenos para proliferar y para inducir respuestas que favorecen la reparación. Entre medio, entre los 23 y los 29, se podían comportar como mediana edad o como jóvenes. Y ahí tenía que ver mucho el estilo de vida de la persona. Y, por ejemplo, sobre los 30 años, si tú, por ejemplo, incubabas muestras de suero de estas personas, induces en esencia en fibroblastos que son jóvenes, que vienen de donantes jóvenes. Entonces, ya sobre los 30 años, nosotros ya empezamos a tener estos signos de envejecimiento. Y eso es lo que andamos buscando, ¿qué es lo distinto? Porque si uno le van a decir, ¿sabe qué? Tiene 30 años, normalmente ahora miden el colesterol, pero si nosotros tenemos un perfil de factores que circulan en la sangre que te pueda predecir un buen envejecimiento, uno se va a cuidar. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco, claro, es malo desde el punto de vista de la reparación, sobre todo, por ejemplo, en la encía. Entonces uno dice, ya, si estoy fumando mucho, ya sé que voy por un mal camino.
Claro. Y ahí obviamente están los temas de alimentación, ejercicio y cierto tipo de hábitos, ¿no es cierto?, como usted menciona, que es el caso del tabaco. Ahora, un poco en la línea de lo que preguntaba Pancho, si uno va despejando efectivamente y de alguna manera eliminando algunos elementos que tienen que ver con el envejecimiento y que son los que van manifestando el envejecimiento. Imagino que de todas maneras hay algún tipo de límite, ¿no? Podemos vivir eternamente, ¿no? O eso es algo por demostrar, no eternamente, pero sí muchísimos años. Es algo todavía por demostrarse. Es decir, ¿puede esto estirarse más? Estoy pensando en el libro de Harari, me parece que el 21 preguntas, uh-huh, para el siglo XXI, y que hablaba justamente del tema de la en Homo Deus lo hablaba, bueno, da lo mismo, del tema del envejecimiento. O sea, de alguna forma podemos lograr ser eternos, ¿ah? si es que seguimos en este camino. ¿Ah? ¿Es así la perspectiva?
Al menos nuestras células no son eternas. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros nacemos con un número de células, hay unas que proliferan y tienen ciertos ciclos celulares. Hay células que se dividen hasta 20, 30 veces y ahí se acaba y las células se mueren. Entonces nosotros tenemos ciertos límites de proliferación de nuestras células. Entonces, el indefinidamente es difícil, porque ahí tendríamos que estar inmortalizados prácticamente.
Claro.
Pero nuestras células tienen todas una tasa de replicación específica. Hay células que se dividen más rápido, hay células que se dividen más rápido, tienen más ciclos celulares, hay células que no se dividen. Uno nace con las células y ahí quedan y viven hasta que uno se muere. Hay otras de recambio rápido, en el caso de la piel, la encía.
Uh-huh, uh-huh. Yeah. Super rápido. Una parte de nosotros podría vivir eternamente o mucho tiempo, pero no nosotros como seres completos, ¿no?
Claro, hay que ir dejando ciertas partes en barbecho. Doctora, a propósito, usted ya ha mencionado dos veces el tema de las encías porque justamente es en la encía donde su investigación descubrió una proteína que puede predecir patologías del envejecimiento, ¿no?
Sí, de hecho, yo llevo varios años estudiando la encía desde el punto de vista, porque si ustedes se fijan, cuando uno le saca los tesoros molares, las muestras de juicio, nosotros al otro día ya estamos tomando helado. Y si uno lo ve, un diente tú lo estás sacando del hueso alveolar. Es una operación, una cirugía, y claro, esto repara súper bien. No hay cicatriz. Entonces, como modelo de reparación, es muy bueno.
Interesante.
Por eso me gusta. A diferencia de la piel.
Ojalá el corazón fuera hecho de encía, doctora.
Claro, sería lo ideal.
Pero para cuando te lo rompen.
Mira qué poético.
Para cuando te rompen. Para
que te regenerara, claro.
Claro.
O para que le sacaran el juicio.
Ya, vamos a dejar hasta aquí la conversación, doctora, porque se nos está yendo Pancho para otro lado. No, en serio. Le queremos agradecer muchísimo a la doctora Mónica Cáceres, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ah, muy amable. Y
muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es bueno hablar de ciencia con otras personas para sea algo más habitual para la gente. No desconozca la ciencia.
Absolutamente.
La ciencia es algo cercano a nosotros. Uno no lo cree, pero es cercano.
Completamente.
Hasta cuando uno cocina, hay procesos científicos detrás. Celulares, todo lo que uno quiera ver.
Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias.
Chao, que estén muy bien. Muchas gracias.